Seeds Talent Café. El podcast sobre el nuevo paradigma de trabajo. Presenta los podcasts de Seeds.bbva, una excusa para viajar que supera cualquier otra.
Hola a todos, bienvenidos a Seeds Talent Café. Les habla Nacho Basso, Head of Sales de Seeds, la comunidad de talento on demand que está evolucionando la forma de trabajar. Desde que empezamos con este ciclo venimos hablando de distintas tendencias que sucedían en el mundo del trabajo. Pero claro, como básicamente este podcast lo iniciamos en el mundo ya post pandemia que se dice, casi todos nuestros episodios estuvieron atravesados por lo menos en alguna pregunta sobre qué nos dejaba, qué traía el mundo, de dónde veníamos y qué futuro podíamos esperar un poco en el corto o en el mediano plazo. Entonces, en este caso queríamos tratar de entrar un poco más en profundidad en este tema, tratar de ver de qué hablamos cuando hablamos bien claro del futuro que vemos en el futuro del trabajo. Para mí es un placer tener a Majo Copari como invitada y poder compartir una linda charla. Siempre hemos tenido charlas en off, como dicen los que están en la radio, pero creo que nunca se nos había dado la oportunidad de poder compartir. Majo es directora de consultoría de talento con más de 16 años de experiencia en materia de recursos humanos. Trabajó en grandes compañías en diversas industrias. Ella es licenciada en recursos humanos y psicóloga social con certificación en metodologías ágiles y exponenciales. Hace todo curso habido y por haber. Es una emprendedora crónica y muy involucrada en equidad de género y empoderamiento femenino. Además de todo esto, es directora en Red de Mujeres Líderes, fundadora del Círculo Talento Femenino en Argentina y board member de LIN in Argentina, partner en la TAM de Cherie Blair Foundation, y si no lo pronuncié bien me corregirá.
No pasa nada.
Mentora en Vital Voices. Así que nada, placer tenerte acá. Pero bueno, Majo, empecemos con esto del concepto que ya habíamos visto un artículo publicado tuyo en redes sociales, sobre todo a través del blog de Seeds. Queríamos entender este concepto de el mundo blend. Creo que es un concepto que acuñaste en algún punto vos, pero contanos un poco de qué se trata, de qué hablamos o de a qué se referencia cuando hablas del mundo blend.
Bueno, buenísimo. Tenía el gran desafío de un poco empezar a definir cómo venía el mundo pospandemia. Y cuando me puse a hacer mi investigación, por supuesto, correspondiente para poder hablar con algo de autoridad, empecé a darme cuenta que las cosas que uno empezaba a sembrar o a cosechar en realidad de información que estaba disponible, hablaba de un montón de consecuencias, que en realidad son consecuencias que siguen ocurriendo, ¿no? Esto es realmente como tiene una temporalidad muy fuerte porque pensamos que estamos saliendo y en realidad recién estamos empezando a ver la luz. O sea, hay ciertas cosas y ciertas evidencias y ciertas consecuencias de lo que venimos transitando que todavía no se vio y se va a seguir viendo. Igual estamos como empezando a ver la tendencia. Pero esto se sumaba también a algo previo a la pandemia que tenía que ver con una necesidad ya empresarial de empezar a pensar las cosas de forma distinta. Entonces, no es solamente que vino después del COVID, que era el mundo como lo conocíamos post-COVID, sino también algo previo que tiene que ver con el mundo exponencial, que empezaba a tener su ingreso dentro del mundo de trabajo y dentro de cómo nosotros entendemos el talento. Entonces, cuando quise empezar a como configurar qué pensaba, y esto es futurología pura, definitivamente no tengo la bola de cristal, es un poco algunos kilómetros recorridos en el mundo corporativo y hace muchos años estoy en recursos humanos y es un poco como empezás a ver cómo se empiezan a conformar ciertas tendencias. Entonces, a partir de todo eso me puse a pensar en esto que se estaba configurando como la nueva realidad, particularmente en lo que atraviesa talento, que tiene mucho que ver con esto que viene pospandemia, pero que también tiene mucho que ver con lo que ya se venía de un mundo exponencial, que estaba medio, o sea, se empezaba a hablar, pero no tenía tanta fuerza. Y yo creo que justamente los atributos del mundo exponencial se vieron muy fogueados por todas las consecuencias de lo que está haciendo el mundo pospandemia. El término obvio es el híbrido, ¿no? Pero no quise ser tan cliché con el híbrido, porque aparte el híbrido hoy lo entendemos mucho como este mundo virtual o no virtual, y en realidad no tenía que ver con eso. Por eso dije, bueno, el blend es este maridaje de dos cosas que no necesariamente tienen que ser parecidas, pero las juntas y algo queda. Entonces, para mí el mundo blend es el mundo muy referido a la parte de talento, ¿no? La parte del mundo del trabajo, si se quiere. Que es con estas tendencias que se venían configurando del mundo exponencial, con todos los atributos que esto conlleva. No los vamos a abocar ahora, hoy vamos a estar hablando de otra cosa, pero el mundo exponencial estaba hablando de ciertos atributos que tienen que ver con el staff on demand, que nos atraviesa absolutamente a nosotros como Seeders, porque tiene que ver con el talento ampliado y el talento freelance a demanda, y con atributos de autonomía, compromiso, comunidades y tecnologías sociales, que empezaba a ser como su llegada al mundo, como diciendo, miren qué disruptivo que es esto. Y hoy tiene muchísimo foco. Y posteriormente es este mundo del trabajo tradicional que nosotros conocíamos atravesado por todo lo que fue la pandemia, que tiene que ver con muchas consecuencias que hoy estamos viviendo, entre las cuales se está hablando fuerte de lo que es The Great Resignation, la renuncia masiva, que está sucediendo en Estados Unidos, pero tiene su correlato en Latam, no desde la misma manera, pero de todas formas sí está trayendo una tendencia que se está instaurando por las razones que están ocurriendo en la Great Resignation, no necesariamente por la gente está renunciando, sino que está pasando con la configuración de las carreras profesionales de las personas. Y eso que también está afogueado por la gran desconexión de los empleados que empezaron a sentir en el último año y medio en sus empleos. Se habla de pérdida de felicidad en esos términos. Lo que tiene que ver con la retención es un término que yo la verdad es que no me gusta, pero bueno, la gente empezó a moverse mucho más, el compromiso bajó mucho. Entonces hubo un montón de cosas que quedaron después de la pandemia que se suman a esto de entender el mundo exponencial y para mí generó lo que hoy entendemos como el mundo blend.
Pero por ahí para, digo, poniéndome en el lugar de oyente, me parece que está bueno hacer un breve repaso de qué hablamos cuando hablamos del mundo exponencial o de organizaciones exponenciales y de todo este mundo exponencial.
En el mundo exponencial es toda una metodología que tiene que ver con entender las empresas que han logrado ser exponenciales y la exponencialidad tiene que ver con un crecimiento no lineal, sino realmente como muy abrupto, que sigue un patrón no preestablecido, pero muy rápido. Todo lo que son organizaciones exponenciales están apalancados por tecnologías exponenciales. Cuando se investigaban estas organizaciones que habían podido crecer de esta forma tan abrupta y en tan poco tiempo, se dieron cuenta que todas compartían al menos 4 de 10 atributos que estaban en común. Los 10 atributos tienen que ver con cómo genero abundancia y cómo administro esa abundancia, en grandes rasgos, ahí está para hablar mucho más. Pero aquellos atributos que tienen que ver con la parte de talento es que las organizaciones exponenciales se basan mucho en entender estructuras ágiles y que puedan tener talento ampliado. Entonces, el staff on demand, que nosotros entendemos como necesitas un talento ampliado en el cual hoy lo necesitas, mañana no lo sabes, lo necesitas por algo puntual, y por eso también nació Seeds. El talento ampliado que pueda apalancar a las compañías para que realmente puedan tener el talento que necesitan en el momento que lo necesitan. Y aparte hay un concepto súper fuerte que la verdad es que a mí me quedó muy grabado, que para el 2030, no falta mucho, menos de una década, casi el 60% de la fuerza de trabajo va a ser freelance. ¿Por qué? Porque dicen que en el futuro el real talento no va a querer trabajar para una compañía. El real talento va a ser propio dueño de su propia marca. Entonces, en ese universo en el cual el talento se está volviendo cada vez más libre y las compañías necesitan cada vez más talento porque hay muchas acciones que van a ser un commodity y van a poder ser, no sé, tal vez intervenidas por inteligencia artificial o desde algunas formas mecanizadas, el entender que el talento ampliado es algo muy importante para hacer una organización exponencial es realmente clave. Y luego el ponerle foco en atributos para poder administrar esta abundancia de talento que tiene que ver con la construcción de autonomía, el compromiso, construir comunidades más allá del público de venta directo que tenga la empresa y adicionalmente poder apalancar tecnologías sociales. Y todo esto empezaba a ser como una conversación, pero hoy se ve con mucho foco en este mundo pospandemia también, ¿no? Hay una gran tendencia que yo te mencionaba de personas que en realidad se replantearon mucho su trabajo y como te digo, hubo tendencias de personas que perdieron felicidad, personas que realmente decían irse de sus compañías. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque desde algún lado el mundo post-pandemia puso zoom en un montón de prácticas que no estaban siendo eficientes, pero desde algún lugar los colaboradores sentían que tal vez no tenían otra opción porque esa era la ley, ¿no? Posterior a la pandemia, las personas ya empezaron a sentirse que tal vez esa distancia psicológica que había con su vida diaria se achicó, porque de pronto estaban en su vida diaria, estaban en sus casas. Entonces, el concepto de poder tener autonomía en cómo hacían las cosas realmente empezó a tener mucha más relevancia. Y eso es un concepto de la exponencialidad, cómo desarrollas autonomía, ¿no? El compromiso es un concepto de la exponencialidad y empezó a ser una de las palabras claves para el talento del futuro. Construir comunidades. Bueno, está todo muy enlazado y es súper interesante.
Contanos un poco vos, de por lo menos de este tema de la renuncia masiva. ¿Cuáles crees que son las razones por las que la gente está tomando por ahí el camino de renunciar más que antes?
La renuncia masiva es un concepto bastante nuevo. De hecho, es un concepto que fue acuñado ahí en Estados Unidos por un profesor de management de la Universidad de Texas, que tuvo que ver con un gran movimiento que hubo, sobre todo en aquellos empleos que tenían muy poca flexibilidad y eran mal pagos, ¿no? Diciendo las cosas como son, impactó mucho el retail en Estados Unidos. Pero hubo casi 4 millones de personas que renunciaron en abril, que fue el pico máximo que registró la historia de personas renunciando. Sobre todo muy atravesado por millennials y Gen Z, que fueron los que tomaron esta decisión. Pero esto tuvo su correlato con respecto también a los roles profesionales, lo que ya se llama, no sé, de forma medio vintage, pero los white collar. Porque si bien no hubo tanta renuncia, en realidad sí hubo mucho cambio de trabajo. Hay métricos que nos dicen que el 40% de las personas cambiaron de trabajo hablando de los roles profesionales, ¿no? Y hay casi un 70% de personas que dijeron que renunciarían si tenían que volver a un esquema en que tenían que volver todos los días a su trabajo, ¿no? Entonces, leyendo todas las tendencias, y estamos hablando muy de Estados Unidos, después vamos a empezar a entender un poco cómo nos impacta en Latam. Leyendo todas las tendencias que se fueron haciendo este año, se entendió que las personas, a partir de una pandemia que realmente puso un zoom en lo que eran prácticas que en realidad nadie se había puesto a considerar y que de pronto empezaron a ser miradas con otros ojos, como por ejemplo la falta de flexibilidad, como por ejemplo quedó muy en evidencia la mala gestión, muy en evidencia. Pensemos, y yo siempre me gusta entender como que uno tiene como una especie de contrato psicológico con un trabajo X, y ese contrato está determinado por varios factores que construyen una experiencia laboral. Uno es el trabajo per se, cuán conectado estoy, siento que conecta con mi propósito. Y hay muchos elementos que tienen que ver con rituales o tienen que ver con acciones que desde algún lado construyen esa experiencia laboral. La pandemia lo que hizo fue quitarnos todos los elementos de adorno. La pandemia puso a las personas solamente conectados con su tarea. Y quitó mucho, como digo, la distancia psicológica que había entre lo que es mi vida y lo que es mi trabajo, porque en realidad todo convivía en el mismo lugar. Entonces, naturalmente eso llevó a que las personas se plantearan un montón de cosas. Porque yo no podía tapar tal vez una mala experiencia con un jefe porque tenía un grupo de colegas que estaban bárbaros y en realidad me iba siempre de after y la pasaba bomba. Entonces, bueno, nada, me bancaba mi mal jefe. Ahora era yo y mi mal jefe y punto, ¿no? Porque ya esos rituales desaparecían. Entonces, de hecho, en un pequeño ejemplo chiquitito, se multiplica por las experiencias de personas que en realidad dejaron de tener esos rituales que los conectaban con una experiencia psicológica con el trabajo y se fueron a su casa. Y a partir de ahí, pensemos que nuestra casa del 9 a 18 nos resultaba raro, porque estamos en nuestra casa y sin embargo tenemos que estar conectados en un 9 a 18, ¿no? Y digo, ¿y qué diferencia tengo yo si decido hacer eso por mi cuenta a si la persona que de pronto tiene que estar dando respuestas a un jefe X? Entonces, todo esto empezó a tener como una consecuencia dentro de la construcción del vínculo de las personas con la tarea laboral que estaban realizando. Por eso se dieron tantos replanteos profesionales. Por eso también hubo mucha conexión con propósito. El año pasado la palabra del momento era propósito, creo que está medio de moda, pero creo que muchas personas llevaron con eso. Entonces, en Estados Unidos vino muy fuerte. Estados Unidos es un mercado de pleno empleo, ergo muchas personas pudieron salir para conseguir otra cosa, pero dejó muy en evidencia las malas prácticas y que muchas industrias van a tener que replantear cómo trabajan con su talento porque claramente lo perdieron. Entonces, eso es una cosa. Pero en Latam, ¿qué ocurrió? En Latam, en realidad, como suele suceder por nuestras condiciones socioeconómicas, la tendencia fue de pérdida de empleos, ¿no? Nosotros estuvimos globalmente una pérdida de un 14% de horas laborables, digamos. En Latam estuvo arriba del 18%, o sea que hubo casi 41 millones de empleos que se perdieron. Eso lleva a tal vez no poder pensar el Great Resignation como en los términos de un país como en pleno empleo como en Estados Unidos, pero también está hablando de los trabajos capaz no tan especializados. Lo que tiene que ver con talento especializado, la tendencia profesional fue exactamente la misma que los planteos que se hicieron en Estados Unidos. Casi un 40 o un 50% de personas está replanteándose si va a conseguir otra cosa y está muy atado a cómo va a seguir siendo su experiencia laboral con su actual empleador y muy atado a cuál va a ser la flexibilidad que va a conseguir. Entonces, es una tendencia que llegó para quedarse, esto de no aceptar las mismas condiciones que eran antes, sino realmente ponerse mucho más exigente.
Nos pasó en nuestra casa, ¿no? Con nuestras parejas, con nuestros hijos. Es como que estuvo claro y en evidencia que no había mucho tiempo para el romance y lo que sobrevivía era como las parejas que tenían un genuino amor, o sea, gente que estaba realmente conectada de un lugar mucho más profundo que no era si la pasaban bien cuando salían a comer y nada más. No sé si hay alguien que no sintió en algún momento que tenía que replantearse algo. También pueden ser, me da la sensación a mí, como experiencias que nos hagan crecer. Para vos, ¿desde qué lugar una empresa puede decir, bueno, tengo este contexto? Porque el contexto ya está dado, me parece, ¿no? Estamos viviendo un determinado contexto que es de exponencialidad pura en un mundo pospandemia alterado completamente, pero que esto recién empieza. Entonces, ¿qué crees que podría ser una buena práctica para empezar a implementar en las empresas, en cada uno? ¿Qué propondrías vos?
Como toda buena crisis, trae muchísimas oportunidades, ¿no? Y a mí me parece que lo que la pandemia vino a hacer no vino a quebrar algo que estaba perfecto, ¿no? Vino a poner un zoom en las cosas que ya no venían funcionando. Lo que pasa es que antes, tal vez, el talento no tenía muchas herramientas como para plantarse. No iba a haber una gran, no sé, huelga masiva global diciendo queremos ser felices, ¿no? Claramente tuvo que venir una pandemia como para que estas cosas empezaran a plantearse mínimamente. Yo creo que es un excelente escenario. De hecho, yo soy muy optimista. Sé que las consecuencias, como toda crisis, las consecuencias son dolorosas, pero si las sabes capitalizar, son para mejor. Entonces, como consejo, es muerte al talle único, ¿no? Si uno se pone a pensar qué queda mejor en cualquier cuerpo, si es un talle único o algo hecho a medida, va a ser siempre algo hecho a medida. Hay que permitirse no al benchmark y sí a pensar muy employee-centric. ¿Y esto a qué se refiere? Yo creo que todas compañías van a tener el derecho de querer volver entre comillas, o querer retomar sus operaciones de la forma en que lo deseen. Hay muchas compañías que están muy resistentes a acomodarse posterior a lo que pasó, ¿no? Y quieren, necesitan por status quo, por inercia, por lo que fuese, volver tal vez a la full presencialidad. Todavía se escucha mucho esto de la construcción de cultura por la presencialidad. Y acá voy a hacer un paréntesis. Yo amo la presencialidad. O sea, yo salí en el momento que pude a abrazar seres humanos y a juntarme en café a trabajar con seres humanos. O sea, no estoy para nada en contra de eso, ¿no? Lo que sí es importante que se sepa, si como empresa yo voy a estar pensando que en realidad todo vuelve a ser lo mismo y acá nada ha pasado, es que el talento piensa distinto. Y las empresas tienen derecho a tomar las decisiones que quieran, pero hoy por hoy el talento está más picky, está mucho más exigente. Y la consecuencia directa de no poder pensar con el colaborador en el medio, en el centro de todas mis acciones, va a ser que ese colaborador va a irse al lugar donde sí estén pensando, en su flexibilidad. Entonces, no sé si el escenario, viste, yo porque pienso el escenario híbrido de un poco siempre es el perfecto, porque es el más flexible, es el que va a permitir que la gran mayoría de las personas puedan acomodar en función a lo que desean. Hay personas, y me incluyo, que necesitan salir de mi casa, yo no me aguanto más a mis hijos. Entonces, para mí, cualquier espacio que me des con un poco de silencio, yo lo abrazo. O sea, conozco todos los Starbucks cerca de mi zona. Pero hay personas que no, y está todo perfecto. Lo importante es que cada uno puede ir construyendo su propia experiencia. Entonces, laboralmente, que realmente lo único que yo me tenga que preocupar es de qué manera y con qué nivel de calidad quiero entregar el trabajo que quiero entregar. No si me tengo que, no sé, aguantar no sé cuántas horas de commuting porque mi jefe no entiende que me puedo quedar en casa a esta altura después de todo lo que sucedió. Entonces, para una compañía que realmente entienda que hoy el talento está tomando decisiones y que para poder comprometer a los mejores talentos, para que realmente se queden entendiendo que, honestamente, esta es la era del talento, es así. Entonces voy a tener que ponerlos en el centro de todas las decisiones que tome y voy a tener que empezar a escuchar realmente, no hacer como que escucho y pero sigo bajando decisiones desde alguna cúpula, ¿no?, de popes que deciden cómo se hacen las cosas. El empleado en el centro, sin benchmark, porque en cada compañía, en función de cada grupo de colaboradores, va a ser distinto. Si están las compañías dispuestas a hacer ese salto de fe, ¿no?, y ese cambio de paradigma de cómo se venían manejando todo lo que son las políticas con relación al talento, creo que el cielo es el límite.
Acompaña los podcasts de SIDS.BBVA. Una excusa para viajar que supera cualquier otra.
Me gustó esto de que nombraste de la era del talento. Cuando hablas de la era del talento, ¿a qué te referís? ¿Qué quiere decir cuando vos mencionás esto de la era del talento?
Las tendencias dicen que en las décadas que vienen, todo lo que sea el trabajo automatizable va a ser automatizable, ¿no? Entonces todo lo que sea tarea manual, transaccional, que no genere mucho valor, se va a automatizar. Entonces, ¿qué es lo que realmente va a empezar a generar valor? Aquello que no puede ser automatizable, que tiene que ver con los constructos de las inteligencias humanas. Entonces, necesariamente, o sea, eso es bueno y malo, es una tendencia también preocupante en algún punto, ¿no? Hay que empezar, por eso se habla mucho del upskilling y de reskilling, de un montón de fuerza de trabajo que en realidad lo que hoy por hoy tiene para ofrecer es mano de obra, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajas? O sea, eso abre todo un debate y abre todo una, para mí, lo que es una preocupación social de entender qué hacemos con la mano de obra que hoy por hoy con esa tendencia va a estar quedando afuera. Pero lo que eso también indica es que el día de mañana, por lo que se va a pelear, es por lo que las personas puedan aportar desde el lugar del talento, porque todo el resto va a ser automatizado. Entonces, ese talento que tenga ese diferencial para otorgar va a valer oro. Realmente. Entonces, por eso en el futuro estamos en la era del talento, porque ya la fuerza en el pasado y en las otras eras industriales en las cuales que en realidad se utilizaba más el músculo o la mano de obra, eso quedó en el pasado, eso ya no existe más. Pero lo que hace construir el mundo del futuro, que es un mundo exponencial, son las inteligencias humanas y los talentos que se tienen para ofrecer. Por eso, para mí hay que dejar de subestimar el real talento, porque el real talento está tomando decisiones más allá de las empresas. ¿No? Entonces hay que empezar realmente a tener presencia con esto.
Está bárbaro, Majo. Está bárbaro. Acá tenemos a Gaby Paludi. Hola, Gaby, ¿cómo estás?
Hola, chicos, ¿cómo están?
Muy bien, gracias.
Coincido en todo lo que plantea, lo que viene hablando Majo, y sí, lo creo totalmente que esto es algo que va a suceder y es un poco imparable, pero hasta qué punto también todo lo que es ley, reglamentación, regulación, juegan contra, ¿no? También es como, no quiero decir un enemigo, pero muchas veces como ralentiza todo, y creo que ya uno lo sabe porque lo ve a lo largo de la historia, que por lo general los movimientos sociales se dan antes de que sucedan las leyes. Entonces, ¿cómo creen que se puede llegar a haciendo futurología, ¿no? ¿Cómo es que podremos luchar contra eso? Como para que estas nuevas formas de trabajo no terminen, no siendo ilegales, pero sí teniendo estas trabas. Lo vimos con la ley de teletrabajo que todavía no salió, pero bueno, en otro tipo de, por ejemplo, trabajar para afuera, si alguien quiere trabajar como freelancer, sabemos que también hay trabas.
Me parece que vos dijiste la palabra clave. Los movimientos sociales vienen antes de las leyes. Yo creo, hay una, te digo, yo en sí estoy con los chicos desde julio, ¿no? Y en algún momento, por supuesto, que con mi paradigma de recursos humanos, digo, chicos, chicos, hablemos sobre esto por... Y a mí me encantó, la verdad es que son un equipo que son lo más, no dan más de geniales. Y dijimos, estamos conscientes de que esto es, por supuesto, es un riesgo, que hay que trabajar un montón el tema para justamente poder estar dentro del marco de la legalidad, pero a la vez poder seguir proveyendo esto. Pero me dijeron, es un riesgo que estamos dispuestos a asumir porque creemos en esto y queremos generar ese movimiento. Vos preguntas, ¿las leyes están para facilitar? No, pero en nuestro caso puntual, y hablando Argentina, la verdad no sé si la audiencia es toda de Argentina, pero no nos pasa solamente a nosotros en este corte. O sea, hoy hay complejidad en casi todas las clases de industrias, en las pequeñas empresas, en las pymes, por las complejidades que significan las contrataciones en un montón de dimensiones. Y esto no deja de ser ajeno. Lo importante en el caso, y sobre todo cuando uno tiene una visión y cuando uno cree en algo, que creo que acá hay muy fuerte el propósito de SITS, es, bueno, vamos más allá y vamos a ver si se pueden generar movimientos sociales para que las leyes se acomoden, ¿no? Es un poco de valentía, ¿no? A lo Juana de Arco. No sé si, Nacho, querés sumar algo más.
No, estoy de acuerdo y me alegra escucharlo de vos, Majo, también. Gaby, creo que, siéndote honesto, no somos ni en SITS, digo, ni nadie que sea parte de este nuevo mundo del trabajo es ajeno. Somos atravesados por las regulaciones, por las leyes, por las normas, y tampoco es que nosotros somos un grupo de anarquistas que no quiere cumplir nada, digamos. Lo que sí entendemos, o por lo menos como yo lo veo, esto por ahí es una visión más personal que de SITS, yo conecto con una situación, ¿no? Con una situación de que hay gente que tiene una necesidad de hacer algo, tiene un deseo, tiene un propósito de hacer algo, quiere trabajar para el exterior, quiere tener otras experiencias, quiere vivir una vida distinta. Y me parece que lo importante es encontrar la vuelta para. Entonces, me parece que ahí van apareciendo un montón de empresas que no son solo SITS. Hay un montón de plataformas de startups que hacen cosas diferentes, incluso de personas individuales que van encontrando la manera, ¿no? Entonces, me parece que, como todo, en esto se hace camino al andar, y también, como creo que lo dijiste vos muy claro, la regulación casi siempre, y no sé si está mal, casi siempre acompaña el movimiento. Entonces, nuestra propuesta es ir creando ese movimiento, es ir empujando en algún punto y en el buen sentido esto, pero no desde el lugar desde que creemos que es un beneficio, sino que es una necesidad, que es bastante distinto. Porque distinto si vos me dijese, bueno, yo quiero que cambien determinado impuesto porque a mí me beneficiaría, y bueno, es un planteo un poco, quizás, o yo siento que puede ser un planteo distinto. En este caso, nosotros decimos, conectamos mucho con el deseo de muchas de las personas con las que hablamos todos los días, que son SIDAS. Y decimos, bueno, tenemos que trabajar por esto porque hay un montón de gente que lo quiere y que está también empujando a que esto suceda. Entonces, creo que conectar con el real problema que tratás de solucionar hace que la regulación actual, los paradigmas, se vuelvan un poco menos importantes porque pasan a un segundo plano. Porque cuando vos estás claro con el propósito de que tenés que resolver un problema o que querés dar oportunidades a alguien, me parece que, por lo menos a mí me motiva a decir, bueno, vamos a encontrar la forma. Eso no quiere decir que no lo vamos a hacer ni dentro de la ley, ni correcto, pero vamos a encontrar cómo hacerlo. Y después vamos algún día, si tenemos la oportunidad, a plantear cómo creemos o qué cosas creemos también que desde el marco regulatorio debieran cambiar. Entonces me parece, Gaby, nada, en principio como agradecerte porque es un buen tema el que traes y que obviamente la clave está, ¿no?, en ir avanzando y que eso no sea tampoco un límite, porque muchas veces aparecen un montón de límites y algunos de esos límites no son reales, algunos de esos límites son supuestos que nosotros creemos que pasan, cuando te pones a indagar en realidad ni siquiera es tan así o ni siquiera es tan restrictivo. Entonces creo que también hay un mea culpa para todos nosotros a veces cuando vamos a iniciar algo que encontramos dónde están los límites. En este punto me parece que va a haber sin dudas un montón para laburar. Uh-huh. Así que bueno, Gaby, muchas gracias.
Buena valiente, Gaby, nos encantó muy bien tu pregunta.
Me encanta. Pero bueno, Majo, no sé si hay alguna reflexión que vos te gustaría dejar.
No, lo único que quedo es, acá hay un futuro para construir y sí invito a tal vez sí quemar el libro de recetas previo. Y empezar a pensar las cosas distintas, cosas que dentro de lo que somos los áreas de talento, nos queda la bastante difícil tarea de tratar de evangelizar a quienes en realidad están tomando decisiones, pero para nosotros por eso es muchísimo más la responsabilidad de ser los que cambiamos los paradigmas de mentales, porque tenemos que muchas veces ayudar a que se cambien culturalmente, ¿no? Es una deconstrucción, como tantas cosas que nos está pasando, nos está atravesando ahora, es deconstruirnos, es deconstruir todo lo que veníamos pensando. Hay mucho de, che, ¿qué están haciendo ustedes? Y sí, está buenísimo poder conversar, pero también más que qué necesita la gente que está trabajando conmigo, más que lo que está haciendo el resto, ¿no? Creo que esa es la gran pregunta, ¿qué necesita la gente que está trabajando acá? Entonces, nada, con esa pregunta abierta, empezar a construir y hilar las respuestas que sean pertinentes a cada uno de los casos.
Me encantó, Majo, y creo que de mi lado lo resumiría en que, además de ser la era del talento, me parece que es la era de las preguntas y menos de las respuestas, ¿no? Como sí. Que... hoy en día hacer las preguntas adecuadas es mucho más importante que creer cómo hay que salir o cuál es la respuesta para dar. Entonces, nada, mi invitación a eso también es a que nos hagamos las preguntas, a que tengamos conversaciones incómodas y que se puedan traer cosas a la mesa, debatir, me parece que es mucho más importante a ya proponer una respuesta, una solución, porque creo que lo dijiste en la primera o la segunda frase, esto recién empieza y es casi lo único que sabemos. Así que... nada, Majo, de mi lado y en nombre de todo tu equipo de SIDS y de todos los que te están acompañando, más que agradecidos porque hayamos participado y que hayas estado en esta charla, a mí me encantó y te agradezco mucho.
Por favor, me divertí un montón.
Ahora sí, hemos llegado al final de nuestro Talent Café de hoy. Fue un placer para nosotros poder compartir este tiempo con ustedes. Y a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias por sumarse. Y ya saben, si son una empresa, tenemos el talento que necesitas on demand. Y si te interesa trabajar con nosotros, postulate en www.weareseeders.com.
Los podcasts de SIDS fue presentado por Puntos BBVA. Una excusa para viajar que supera cualquier otra.